Gaceta Náutica es radio, es mar.
Buenas tardes, amigos y navegantes. Bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta Náutica, el programa marinero de Es Radio, una ventana por la que cada semana procuramos que se cuelen la actualidad del viento y la cultura de la mar. Mi nombre es José Luis Miró, hoy es 3 de noviembre de 2022 y cuando son las 7 y media de la tarde ya estoy estibando el barco para salir a navegar en compañía de mi buen amigo Alberto Sánchez. En el programa de la semana pasada les adelantamos que hoy continuaríamos explorando el borrador de decreto del gobierno regional que prevé importantes restricciones para la náutica de recreo si antes de 8 años, para 2030, no consigue descarbonizarse por completo. Recordarán que hablamos de la introducción de un nuevo artículo en la Ley de Cambio Climático que exigía la conversión de toda la flota de alquiler en barcos de cero emisiones, algo que se antoja imposible por una razón de peso. Esos barcos no existen ni están en proceso de existir en el corto medio plazo. Pues bien, la ocurrencia del Govern Balear no concierne exclusivamente a las embarcaciones de alquiler, sino al conjunto de la flota de recreo. El borrador de decreto, o el globo sonda, como algunos lo han interpretado, habla también de prohibir la concesión de amarres en los puertos autonómicos a cualquier embarcación que en 2030 no cumpla el requisito de no emitir CO2 a la atmósfera. Con esta noticia, que en un momento analizaremos aquí, abrimos la edición impresa de Gaceta Náutica del mes de noviembre, disponible desde este mismo fin de semana en todos los puertos deportivos del archipiélago. Tendremos tiempo también para hablar de deporte, de las Winter Series de Dragón, de Puerto Portals y del próximo trofeo Ciutat de Palma del Real Club Náutico de Palma en la segunda parte del programa. Ahora ya, sin más preámbulos, largamos amarras.
Estás escuchando Gaceta Náutica, todos los jueves por la tarde en Es Radio.
Estamos ya navegando rumbo a las 8 de la tarde, tenemos poco menos de media horita para hablar de las cosas de la mar aquí en Gaceta Náutica Radio, en el 97.1 de la FM Mallorca. Me acompaña en el estudio o a bordo Alberto Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Como hemos adelantado en el sumario, Alberto, el tema central de la semana vuelve a ser el polémico borrador de decreto de modificación de la Ley de Cambio Climático del Govern Balear y su afectación sobre el sector de la náutica de recreo. ¿Qué otra perla hemos encontrado en el texto que se ha filtrado y que, por tanto, no ha sido presentado oficialmente ni sometido a alegaciones, aunque sí nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros?
Pues descarbonización, por un lado, los problemas que puede surgir y las ocurrencias políticas, como tú dices, un borrador, una sugerencia, a ver dónde llega el tema, funcionará, no funcionará, a ver qué dice la gente. Pues la verdad es que de momento, con lo poco que sabemos, la gente está, nuestro sector de la náutica está escandalizada.
Porque hay una propuesta de artículo en el que dice que no, y esto es la portada que les decía antes en el sumario de la Gaceta Náutica del mes de noviembre, hay un artículo, un añadido, en el que se propone que no se concedan amarres a partir de 2030 a barcos que no sean cero emisiones.
Exacto, amarres hablamos de los puertos de gestión autonómica, por lo tanto de Port Sibé. Y la solución, ya os contamos la semana pasada, que en principio una parte del borrador este afectaba a los charters, estuvimos hablando con José María Jiménez, pero hay otra parte que parece que afecta a los amarres en general, o eso se sugiere, y se sugiere que a partir de 2030 no se podrá dar amarre en los puertos de Port Sibé a ningún barco que no tenga cero emisiones.
¿De dónde procede ese borrador? Porque no procede de Port Sibé. Es decir, no es una idea de Port Sibé, sino que procede de la Dirección General, creo, de Cambio Climático.
Exacto, de la vicepresidencia del Gobierno, que depende de Juan Antonio Llanes.
Bueno, si dentro de menos de 8 años todos los barcos a los que se conceda amarre a partir de entonces tienen que ser eléctricos, pues hemos querido hablar con el representante de los amarristas, que es
Bernardí Alba.
es totalmente imposible e inviable. No se nos puede exigir aplicar una tecnología que todavía no existe. Si hablamos de electrificación de motores, el huracán Ian en América demostró lo que pasa cuando un coche eléctrico se moja con agua salada. Explota todo el vehículo. Es algo muy delicado y más en el mar. En el mar lo que no sea seguro no es válido. Y querer obligar a poner tecnologías que no existen es algo que creo que quien tuvo la brillante idea debería hacérselo mirar.
Bueno, parece que a Bernardí no le ha gustado mucho la idea de esa propuesta incluida en ese borrador.
Pues Bernardí es una persona con mucha experiencia en el sector, con mucho conocimiento y que además estructura muy bien sus explicaciones. Así que aquí, por ejemplo, ahora vamos a escuchar cuáles son las diversas opciones que hay para, en teoría, aplicar al sector, aunque él no está muy de acuerdo con que esas opciones sean consistentes o reales.
El corte es largo, pero vale la pena escucharlo.
Yo creo que la descarbonización, tal como se entiende hoy en día, lo digo claramente, es una tomadura de pelo. No hay una tecnología eléctrica fiable marina, ni una manera útil para conseguir electricidad sin generar carbono. Esto no existe. Se está probando para aplicar a los mismos motores de combustión interna, hacerlos funcionar con hidrógeno. Es una cosa que en teoría sobre el papel parece viable, pero en la realidad también es inviable. El hidrógeno es un átomo tan pequeño que no hay quien lo retenga. Siempre los depósitos van rezumando hidrógeno. Para poder funcionar, un tanque debería estar a 800 atmósferas y aún así emplearía el triple de espacio que el que usa un depósito de gasoil. Esto, hoy por hoy, es inviable. La tecnología que moverá los barcos en el futuro, no sabemos cuál es. Tenemos una que desde hace miles de años los viene moviendo, que es el viento, pero el viento sopla donde la naturaleza decide y con el mar que la naturaleza decide. Nos quita libertad, que es lo que nos da los motores. De momento no se ha desarrollado una tecnología que sea suficientemente fiable y que sea cero emisiones. Aparte, mi punto de vista es que esto del carbono es algo que han encontrado alguien a que cargarle el muerto del calentamiento global. Pero para que no lo entendamos, un coche de 100 caballos cuando funciona calienta como una estufa de 70 kilovatios. Todos los motores, toda actividad humana produce calor. Hablamos del carbono, pero no hablamos del calor que producimos. La naturaleza, el mar, tiene una capacidad de disipar una parte de este calor, pero no lo elimina, lo retiene. Y nos encontramos con el mar totalmente caliente, nos vendrán grandes tormentas en cualquier parte del arco mediterráneo en un par de semanas, porque la energía tiene que salir de algún lado, está acumulando y la tiene que liberar. Pero no solo es el carbono, no digo que el carbono no influya, pero toda actividad humana genera temperatura y nadie calcula esto.
Bueno, lo que dice Bernardí tiene mucho sentido, parece muy lógico. En la semana pasada hablamos con José María Jiménez, también nos decía que les están planteando la posibilidad de que en 7 años todas las empresas de charter tengan que cambiar a una tecnología que no existe, que no hay. Dijeron, no han mirado ni un catálogo. Dijo, no han mirado ningún catálogo de barco porque nos están diciendo que cambiemos por unos barcos que no podemos ni siquiera comprar porque no existen, ¿no? Y la pregunta que yo lanzo, Alberto, a ver si tú tienes ahí alguna tesis o alguna teoría, es ¿cómo es posible que siendo tan evidente y tan de sentido común lo que dicen ambos, pueda llegar a plantearse esa posibilidad? De empujar a todo un sector del que además se dice que es un sector estratégico, que es un sector que tiene que ser complementario del turismo, por el que se dice que se apuesta, y se le ponen estos deberes imposibles.
Pues ya hablamos de que es un sector estratégico, en teoría, para el desarrollo de la economía en Baleares. Bernardí habla con mucho conocimiento. La semana pasada José María nos contaba que es un fan de las energías alternativas. Pero es que, claro, no es una cuestión de eso. Por muy fan que seas, lo que no puedes hacer es asumir algo que simplemente no existe, que es imposible. Entonces, ¿de dónde vienen estas ocurrencias? Pues de marcarse unos objetivos probablemente irreales, a lo mejor forzados por la coyuntura internacional, pero no se puede decir en 2030 todos vamos a ser súper ecológicos y va a cero emisiones. No, tiene que organizarse de una manera muy concreta y sobre todo tener alternativas válidas, pero parece que los políticos piensan más dar palos de ciego, lanzar globosondas o en justificar su actuación, que luego aplicarla a la realidad, que es lo complicado.
Es que te has dicho una cosa que es interesante. José María Jiménez nos decía, yo tengo un coche híbrido, tengo 8 placas solares en mi casa. Todos mis barcos llevan placas fotovoltaicas para poder no tener que conectar el motor y poder utilizar los equipos electrónicos sin tener que utilizar, pues eso, conectarse o generar CO2, ¿no? Bernadí, aparte de ser representante de los amarristas, es el presidente de los pescadores responsables. Es decir, no es gente sospechosa ni de depredar el mar, ni lo contrario. Es decir, que creo que eso también hay que darle un cierto valor y recalcarlo. No estamos hablando con... Porque claro, es peligrosísimo tratar el tema del cambio climático con un espíritu crítico. Porque entonces, en fin, esto es casi como, se está convirtiendo casi como en una religión. Entonces, bueno, las personas que se han expresado en este programa, pues son personas que se han caracterizado precisamente por tener una conciencia ecológica por encima de la media.
Libertad de criterio y además capacidad de crítica y de no seguir comprar las motos que nos venden muchas veces sin ninguna justificación. Todos parece que se apuntan al carro de la ecología, pero yo creo que precisamente por eso hay que tomar más en valor las opiniones de la gente que se atreve a decir, está muy bien todo esto, pero no existe, por lo tanto, es imposible implantarlo.
Bueno, la misma pregunta que te he lanzado a ti, ¿cómo es posible que surjan estas ocurrencias? Se la hicimos a Bernadí y esta fue su respuesta.
Creo que son palos de ciego de alguien que no conoce el tema y le ponen en un cargo. Cuando te ponen un cargo de responsabilidad y desconoces el tema del que estás tratando, solo te quedan dos opciones. Si no sabes regular, prohíbes, que es lo que últimamente está muy fácil, prohibir, 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 o lanzar globosonda a ver si alguien te da una idea, para luego tú poder apropiarte de aquella idea y que salga como si fuera algo tuyo. Pero esto es la incompetencia técnica de quienes hacen las normas, acaba de esta manera. No le veo otra explicación.
Pues seguramente no la tenga, seguramente esa sea la explicación válida. Veremos cómo va esto. Yo sé que el sector, en fin, a raíz de que ha salido publicado en Gaceta Náutica primero la noticia del charter, ahora en la portada de este mes la noticia referente a los amarres, pues bueno, parece ser que va a haber una respuesta, pero también es una respuesta contra que no se sabe muy bien qué, porque insistimos, eso es un borrador que se ha filtrado, pero vamos, está ahí escrito, eso es impepinable, y entonces a alguien se le ha pasado eso por la cabeza. No cambiamos totalmente de tema, seguimos hablando de cambio climático, pero en relación a los puertos, porque ayer se presentó un proyecto, bueno, se presentó el plan de adaptación de los puertos de interés general de Baleares, es decir, los de la autoridad portuaria, que son Palma, Mahón, Ibiza, La Sabina y Alcudia.
Y Alcudia y también los pequeños del Portichol y el Molinar.
Y, bueno, parece ser que se da por sentado que va a subir mucho el nivel del mar, y que hay que adaptar los puertos. Tú estuviste allí, hablaste con los expertos, dime qué impresión te llevaste.
Pues exactamente, se presentó ayer el plan este de adaptación al cambio climático de los puertos que dependen de la Autoridad Portuaria de Baleares, que ya nos has dicho tú. Y bueno, para la mejor manera en teoría de adaptarse es conseguir datos. Entonces la Autoridad Portuaria encargó un estudio a la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, y estuvieron aquí ayer los dos catedráticos que han redactado el estudio, pues explicando los resultados y las conclusiones a las que han llegado. Pero bueno, no son muy halagüeñas. El problema es que hay un margen de maniobra bastante ancho, dependiendo de por dónde evolucione el tema.
Sí, porque plantean soluciones a los puertos a partir de prospecciones, y hay mucha diferencia, sobre todo en las prospecciones a largo plazo. Es decir, por un lado, se da por sentado que de aquí al 2050 se estima que va a incrementarse el nivel del mar en unos 20 centímetros.
De 18 a 20 centímetros. Hay poca diferencia ahí entre el pronóstico, por decirlo así, moderado y el pronóstico pesimista.
Sin embargo, si te vas al 2100, la cosa ya...
Ahí crece mucho la diferencia, porque creo que eran 55 centímetros, que ya es mucho para el pronóstico moderado, y 84, casi un metro, para el pronóstico pesimista.
¿A quién vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar a Agustín Sánchez Arcilla, que es uno de los autores del estudio este de análisis de impacto ambiental para la autoridad portuaria.
El 2050, la variable principal, que és quan pujarà el nivell mig del mar, com veurem ara, és molt semblant, no hi ha massa diferència. El problema és que, com deia el senyor Ginard fa un moment, el 2100 sí que comencen a divergir els escenaris, les projeccions. Si agafem la pessimista, puja molt més, que gairebé el doble que si agafem l'optimista. Per tant, s'haurà d'anar seguint per veure amb quin escenari ens hem de casar. Pel 2050, uns 20 centímetres d'ordre de magnitud, i pel 2100, entre, segons l'escenari, els 50 centímetres i el metre. Però bueno, hi ha països que estan adaptant la seva costa i els seus ports fins als 1.8 o fins als 2 metres, que són escenaris encara més pessimistes, el que la Unió Europea va finançar un seguit de projectes que es deien extrems, high-end, i aquí arribaven fins als 2 metres. Per dir-ho en català col·loquial, per saber de quin mal hem de morir. Espero que no, ens hem de mullar potser. Nosaltres hem estudiat, com veuran ara, com afecta la funcionalitat dels dics i dels ports, com afecta la seva capacitat de resistència i després com afecta el seu impacte ambiental. Hem estudiat la part funcional, resistent o estructural i ambiental. La part funcional és sobretot per l'ultrapassament per sobre de dics, de diverses estructures, l'inundació de molls i de pantalans, i després l'onatge, que nosaltres li diem agitació, dins del port. La part resistent és l'estabilitat dels dics. I la part ambiental és què passarà amb tota la interacció port-platja, que ja tenen una convivència de vegades una mica complicada, sota escenaris futurs.
Bueno, Alberto, el mar va aumentar el nivell del mar. Eso puede hacer que se desborden los pantalanes o los muelles. ¿Y qué solución hay? ¿O qué soluciones se plantean?
En el estudio se analizaban bastantes datos, ¿no?, los puertos individualmente, pero vamos, las soluciones básicas eran dos. Por un lado, para los pantalanes, intentar, digamos, que haya cada vez más pantalanes flotantes, que no dependan del nivel del mar o que se adapten a los cambios. Y para los muelles, pues que crezcan los muelles.
Pero un pantalán tiene que ir adosado a un muelle necesariamente.
Exacto, pues ahí está, tienen que intentar combinarlo. Pero vamos, básicamente la idea es reforzar. Cemento.
Claro, ahí vamos. Ahí vamos. Para que no se desborde un muelle, hay que hacer que ese muelle sea más alto. Y los muelles son de cemento, ¿vale? El cemento genera, la fabricación del cemento genera el 7% del CO2 mundial, según datos de la Organización de Naciones Unidas. Un kilo de cemento equivale a un kilo de CO2, prácticamente. Va ahí parejo. Si tiene que subir, pongamos por caso en la prospección peor, 84 centímetros, los muelles de toda la superficie, del que no es exacto, ¿no? Porque hay sitios donde el desborde es más inminente, ¿no? Pero si hiciéramos subir un metro, por ejemplo, pues habría que multiplicar toda la superficie de los muelles de Palma por metro cúbico, ¿no? Es decir, por un metro de altura. Y eso no sé ni qué representaría. No he sacado el cálculo, pero generaría bastante CO2. Lo digo porque conviene que acierten, no sea cosa que al final se acabe generando más CO2. Porque como manejan prospecciones que van del, una es el doble de la anterior, pues espero que acierten, porque si no se puede generar mayor problema del que se resuelva.
El plan está basado en prospecciones, como acabas de decir, recopilación de datos y también en teoría la aplicación de soluciones debería ajustarse a cómo va evolucionando el tema. Ojalá sea así, ojalá sean capaces de acertar y de dar con la solución.
Bueno, Alberto, tenemos que hacer ahora una pequeña recalada. Nada, estivamos cuatro cosas en el barco y seguimos con el deporte. Hoy te toca a ti porque Julio está de vacaciones.
Bueno, se las ha ganado solo.
No te puedes ir.
Estás escuchando Gaceta Náutica, con la colaboración de la Real Federación Española de Vela.
Lo dicho, Alberto Sánchez, hoy te toca a ti surfear la ola de la actualidad deportiva, porque Julio se ha tomado un merecido descanso. Cuéntame, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues vamos a empezar por las primeras jornadas o la primera ronda de las sextas Puerto Portal Dragon Winter Series. Y luego también hablaremos del trofeo Ciudad de Palma, que ya lo tenemos ahí en puertas. Sabemos que la Puerto Portal Dragon Winter Series está compuesta por 4 rondas y mañana viernes empieza la primera. Y hasta febrero no sabremos quién es el mejor dragón de estas series, que traen aquí lo más florido de la flota de dragones de toda Europa.
Hemos recogido una declaración de...
de Marta Reines, que es la responsable del Club de Regatas de Puerto Portals.
Como cada invierno, en Puerto Portals celebramos las Winter Series de la clase Dragón y empezamos, tenemos 4 fines de semana, uno en noviembre, diciembre, enero y febrero, y empezamos esta semana, el 4, 5 y 6 de noviembre. Y viene a ser un poco la antesala de lo que va a pasar la semana que viene, del 15 al 20, que es el Grand Prix, que es una regata más importante, de grado 1. Y vamos a albergar no solo la cuarta ronda de este Grand Prix, sino que vamos a hacer las finales, o sea, los 2 últimos días de regata solo participarán los 20 primeros clasificados de todos los Grand Prix que se han hecho durante este año 2022. La clase Dragón, desde hace varios años, empezaron en el 2019, tienen una regata que la llaman Grand Prix anual y escogen 4 sedes a nivel europeo para celebrar cada una de estas regatas. Y cuando se han completado las 4 regatas, se hace una clasificación general conjunta, sumando los 4 eventos de grado 1 que se han realizado durante ese año. Y claro, nosotros vamos a hacer la cuarta etapa de ese Grand Prix, que es del 15, 16, 17 y 18 de noviembre, y luego el 20 y el 21 solo van a participar los 20 primeros de la clasificación general de los 4 Grand Prix que se han hecho este año en Europa. Para la Winter Series, la verdad es que tenemos participación nueva este año. Hay creo que 4 o 5 barcos que no habían venido nunca a Puerto Portals, y para nosotros pues es un orgullo, ¿no?, saber que hay barcos que no nos conocen y que quieran participar. La previsión es de 6 regatas, 2 cada día, y con un mínimo de 2 regatas se hace una clasificación del fin de semana.
Bueno, las Winter Series es verdad que sí sirven de prólogo, de preámbulo a ese Grand Prix, que es una regata de grado 1, pero bueno, también tienen su propia entidad. En su propia entidad tienen 4 rondas, como hemos dicho, empieza esta en noviembre, las acaban en febrero, y lo que está muy bien este año es que ha doblado la participación. Es decir, el año pasado fue un año pospandemia, se mantuvieron vivas, por decirlo de alguna manera, con una flota que rondó los 15 barcos, y esta ya están en los 30. Y camino de sus momentos de mayor esplendor, que fue el pre-pandemia, cuando se alcanzaron 50 barcos, que es una barbaridad. Estamos hablando de dragones, estamos hablando de unos señores barcos.
Una clase, se puede decir, que es la élite, a lo mejor, de la vela ligera, con esos barcos de 3 tripulantes.
Es que no es ligera, es que se incluye, se considera como ligera, pero un dragón tiene su quilla corrida, sus 3 tripulantes. Es un diseño precioso del año 1929, creo. Y bueno, Portals hace unos años, será la sexta edición de las Winter, y la verdad es que ha apostado mucho por esta clase, y la flota pues está respondiendo, casi 30 barcos, va a estar muy bien. De cara a diciembre tenemos el Ciudad de Palma.
Empieza el trofeo Ciudad de Palma.
Que es mi regata favorita de todas las regatas que cubro al final del año, junto a la de Mahón. De Mahón de barcos clásicos.
Son muy diferentes de Ciudad de Palma, bueno, y la Copa del Rey de Clásicos, ¿eh?
Pero Mahón me gusta por el aspecto patrimonial que tiene, por ver todos esos barcos maravillosos. También la Illes Balears de aquí del Club de Mar de Palma, porque me gusta mucho el patrimonio y los barcos clásicos. Pero esta me gusta porque, claro, 400 Optimis, van por 350. Es una salida con 400 Optimis, que se dividen en 2 grupos, generalmente 150, se dividen por grupos, líneas de 100, 100 y pico barcos, con todos los chavales intentándose abrir un hueco allí. Es uno de los grandes momentos que ofrece el deporte de la vela. Se habla mucho de barcos voladores y tal, pero donde haya una salida de 150 chavales abriéndose paso, eso no es un espectáculo incomparable. Y por eso me gusta tanto el Ciudad de Paz.
Son bestiales las salidas, como estás tú de Ciudad de Palma ahí con los optimistas y dándolo todo, ¿eh? Los chavales tan jovencillos que se están iniciando en el mundo de la vela y peleando aquí en Palma entre la élite de la flota mundial del Optimist.
¿Hemos dado las fechas?
Pues serán del 3 al 7 de diciembre de este año, que es un día más de regatas, por cierto. Es una de las grandes novedades del trofeo Ciudad de Palma de este año.
Además de ser solo de Optimist.
Ahí está. Antes había otras clases también de vela ligera. En esta ocasión, por primera vez, va a ser de Optimist únicamente.
Hemos hablado con Jaume Genovart, que es entrenador de Optimist del Real Club Náutico de Palma, organizador del trofeo.
La regata de este año creo que se presenta con un buen cartel. Vienen regatistas del nivel mundial del año pasado con grandes regatistas de todas partes del mundo. Y tenemos gente de Italia que está en el top 10 del mundo, como es Eric Shade. Tenemos a Stanislav Madonik, que también, un chico ucraniano que ha estado también en el top 10 del mundial e incluso ganó una gran regata del Meeting de Garda, que también se presenta como una regata internacional de casi 1000 barcos. Para nuestro evento este año, como novedad, solo tendremos la clase Optimist. Esto nos dejará concentrarnos y enfocarnos bien en la clase, una clase que ahora estos últimos años se ha profesionalizado un montón, y aparte de eso añadiremos un día más. Eso yo creo que también será un plus para esos regatistas y sobre todo para tener más cancha de error si las condiciones meteorológicas no son las que esperamos, o sea, las que hemos tenido estos últimos años.
Bueno, dos cosas. He visto que se te ha puesto una cara rara cuando ha dicho que se profesionaliza el Optimist. Ahora lo vamos a contextualizar. Lo primero que hay que agradecerle a Jaume es que nos atienda con el trancazo que lleva. Jaume, sé que estás todo el día en el mar. Estamos ya en otoño, sales, te confías, vais en chancletas, vais en manga corta y luego te agarras un resfriado, ¿vale? Pero nos ha atendido con el trancazo que lleva. Cuando ha dicho lo de la profesionalización, que tú has puesto cara rara, Alberto, se refiere a que cada vez el Optimist está más tecnificado. Es decir, que está más profesionalizado en el ámbito de la preparación y de los entrenadores. Aquí vienen chavales que tienen entrenadores personales. Porque claro, estamos hablando de la, seguramente junto al láser, la clase de vela ligera más numerosa que mueve más barcos en el mundo. En un campeonato del mundo pues participan eso, alrededor de 400, 500 selectivos, es decir, los mejores que han sido seleccionados en cada lugar del mundo. Y ser campeón del mundo de Optimist es algo muy difícil, muy complicado. Claro, que te vengan aquí los del top 10, los que todavía quedan en la clase, porque muchos han cambiado de clase, porque a los 16 ya no se puede hacer Optimist, entonces tiene nivel mundial el Ciudad de Palma. Me ha quedado claro esa cara que habías puesto.
Claro, claro. Profesionalización, pero de más que de los...
Claro, que tú te...
Todavía no ganan dinero los regatistas de Optimist.
Lo pierden los padres, que te lo digo yo. Lo pierden los padres. Bueno, antes del Ciudad de Palma, ya para cerrar, habrá un clinic de los 50 barcos, digamos, más destacados. También nos lo cuenta Jaume Genovart.
One Sails Palma ha organizado un clinic de 3 días, del 30 al 2. Y ya tenemos la lista de inscritos completa, son unos 50 regatistas y podremos, como tú bien dices, realizar un entreno, una previa y empezar ya a ponernos en marcha con la regata. La regata yo creo que se espera entre 400 y 300 regatistas, pero sobre todo que sea una regata de alto nivel, ¿no? Que no sea una regata de muchísimos barcos, de cantidad, y que tengamos unos buenos días de regata. También, me gustaría añadir eso, que tendremos 2 días de qualifyings y 2 días de finales, que eso, dará mucho nivel, porque los días de finales se enfrentarán el grupo oro y grupo plata y grupo bronce, supongo, los mejores regatistas durante 2 días, que eso no suele pasar en todas las regatas. Hombre, yo creo que, como te he dicho anteriormente, la clase de Optimist ha cogido mucho nombre, y yo creo que, el feedback que tengo de los otros entrenadores y otros clubes es siempre un placer venir a la Bahía de Palma, por lo que representa, por la calidad de gente que hay, y sobre todo eso, que la gente disfruta de la regata porque saben que tienen nivel asegurado. La flota nacional es una flota bastante competente, y eso se verá con las inscripciones y se verá con la regata en sí.
Ciudad de Palma es la prueba deportiva más antigua que se disputa en Baleares, no solo de vela. En general, 71 ediciones. Se empezó a celebrar en el año 1950, cuando el Náutico de Palma solo tenía 2 años.
Un respeto para la vela, señores, no lo olvidemos.
Un respeto para la vela. Alberto, no nos queda tiempo ya para nada más.
Pues nada, habrá que irnos a seguir navegando por otras rutas.
Vamos a volver a puerto, que nos hemos alejado mucho, pero no olviden quedarse aquí escuchando La Noche de Dieter. Hasta la semana que viene.